Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 38 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Ciro López y Luis García. Escuchen el partidazo porque vamos a viajar ahora, en los próximos minutos. Vamos a estar en México, vamos a estar en China y vamos a estar en Tailandia para comentar lo que nos puede decir un español, si es que puede decir mucho, sobre lo que ha pasado con el rey de Tailandia, que se ha ido a una concentración por su cuenta en Alemania con unas amigas para pasar así la cuarentena. Primera parada del partidazo en México, además en el DF, está Michel. Hola Michel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El entrenador del Pumas. ¿Qué tal estás, Michel?
Pues bueno, españoleando. Estamos metidos en casa, aunque el resto de la población pues tiene sus dudas. El gobierno no es muy concreto y aquí la liga se paró el día 16, no se volvió a jugar y se ha vuelto a entrenar y bueno, estamos esperando noticias. Hoy, por ejemplo, la liga de fútbol en una reunión por videoconferencia con los clubes, lo que ha dicho es que hasta el 30 de abril, más o menos, no se va a poder volver a intentar iniciar los entrenamientos, pero yo creo que lo dicen de manera un poco orientativa porque no hay nada oficial.
Claro, es que hace una semana el presidente estaba casi tomándoselo a coña y diciéndole a la gente, el presidente de México, digo, que la gente que fuera, sí, a los restaurantes, sí, y que había que mover un poco el dinero y a las empresas, ayudar a las empresas, que la gente que saliera, que no tuviera miedo.
No, de hecho, yo estoy asomado ahora a la ventana de queja, vivo en el centro de la ciudad, y no se han cerrado los centros comerciales, veo a la gente vendiendo tacos por la calle sin ninguna protección, los supermercados lógicamente están abiertos, pero como te digo, los centros comerciales, los restaurantes pueden abrir o no, a su elección, y probablemente no tienen conciencia de lo que puede pasar o de lo que ha pasado en otros sitios. También entiendo, por tener una explicación, que aquí podría, aquí es un debate eterno entre la salud y la economía, porque lógicamente en España, en Europa, puede haber una situación muy mala, catastrófica, pero aquí es impredecible, ¿eh?
Claro. ¿Están haciendo los mexicanos lo que hacíamos nosotros cuando eso estaba en Wuhan? En Wuhan estaba sucediendo...
Con la diferencia...
Sí, que ha pasado otra vez, claro. Ha pasado otra vez, sí.
No, que la diferencia que aquí somos 4 veces más que en España, o
claro,
3.8 más que en España. Y aquí ten en cuenta que casi como la población de España no tiene derecho a, o sea, no tiene ningún seguro médico ni privado ni público. Entonces, imagínate el riesgo que se correría.
Dices que os han dicho que hasta el 30 de abril como mínimo no se vuelve a entrenar.
Sí.
¿Tú has, sí, barajado la posibilidad de venirte para España o te tienes que quedar allí sí o sí?
Bueno, nosotros ahora mismo tampoco tendría mucha posibilidad de ir a España, entre otras cosas porque aquí estamos pendientes de intentar acabar nuestro trabajo. Nuestra competición es, estamos ahora en el torneo de clausura, son 17 partidos y luego los 8 primeros juegan un playoff, una liguilla, ¿no? Nosotros estamos sextos,
sí, lo he visto,
pero claro, no se sabe, quedan 7 jornadas, no se sabe si se van a acabar esas 7 jornadas y posteriormente los playoffs, si se va directamente a los playoffs, porque aquí los descensos son por porcentaje, entonces sería menos gravoso, por decirlo así, pero es que no tenemos ninguna información del fútbol, porque ya antes escuchaba al señor Robles y hay una estimación, ¿no?, más o menos, dentro bueno, al final... aquí por no saber, no se sabe oficialmente ni cuánta gente puede haber infectada y los muertos que, o los fallecidos que van apareciendo, pues no se sabe tampoco, ¿no? Unas se dicen unas cantidades, otras, pero no es fácil entenderlo. Es increíble porque México es un país excepcional, pero es increíble que pasen estas cosas en la época en la que vivimos.
¿Qué situación tienes tú allí?
Bueno, también eso ha pasado en España, ¿verdad?
Sí, ¿qué te voy a contar?
Parecemos del primer mundo.
Sí, totalmente, totalmente. Te estaba preguntando, que ¿cómo estás? ¿Estás acompañado allí por familia? ¿Estás solo con tu equipo? ¿Tienes
bueno,
aquí? ¿Cómo?
No,
¿cómo?
Yo estoy con mi mujer, los dos ayudantes míos que vinieron de España, Juan Carlos Mandía y Quique Sanz, están viviendo en el hotel, al lado de las instalaciones deportivas, y ellos viven en el hotel. Estamos buscando soluciones a través de bueno del entrenamiento, de todas estas cuestiones que no son ninguna novedad porque se están haciendo en todo el mundo, pero también hay que contar con la moral de la tropa, ¿no? Porque al final entrenan solos, son chicos jóvenes, no son de la generación de Guas y mía, que nos entreteníamos con la peonza y con los equipos de estafas y ciclistas y esas cosas. Y bueno, hay que tenerlos entretenidos. La verdad es que se están comportando muy bien en el trabajo diario, pero bueno, yo estoy aquí solo con mi esposa, con mi mujer. Mis hijos, uno está en Madrid, el otro está en Málaga, mi sobrino está en Valencia, y estoy muy preocupado, por ejemplo, con mi madre, tiene 90 años y está en una residencia en Madrid. Y lógicamente es una preocupación más allá de la inseguridad que hay en todo el mundo.
¿Tu madre está en una residencia y ha habido algún problema en esa residencia? Sí.
Aparentemente no, afortunadamente no parece, pero bueno, yo en esas circunstancias todos debemos estar preocupados, porque cuando es la inseguridad general de los, bueno, también es muy difícil ahora mismo mandar, ¿no?, en un país como el nuestro, pero cuando ves la inseguridad, los cambios de rumbo y todas esas circunstancias, pues la verdad que te preocupa sobre todo y en general, ¿no? Bueno, por ejemplo, que me siento muy mal cuando veo que hay, no sé si es el dato exactamente, ¿no?, unos 15.000 sanitarios que están en dificultades, y unos sanitarios a los que no se han protegido, ¿no?, porque los han dejado salir, no les han dado la información, no les dan medios. Los sanitarios han sido maravillosos siempre. Recuerdo con la enfermedad de mi padre, que era increíble, ¿no?, como siempre se han portado con todo el mundo, y ahora parece que lo valoramos, pero no los protegemos. Entonces, no sé, son situaciones que te alertan mucho más, porque nadie esperaba esto, pero viéndolo tan de cerca, vemos que una cosa es que te desborden, otra cosa es la cierta incapacidad, y otra cosa es la falta de humildad para reconocer algunas cosas, ¿no?, la incapacidad, por ejemplo.
¿Eres pregunto, ¿eres crítico con la gestión que se está haciendo en España del asunto?
Bueno, yo insisto, es muy difícil mandar. Es muy difícil mandar, dificilísimo. Cualquiera que es jefe o incluso ser padre de familia, madre de familia, es muy difícil. Pero también me parece muy difícil que las cosas se estén llevando de esta manera. Nadie esperaba esto en el mundo. Nadie esperaba esto en el mundo, pero para eso se hacen gobernantes, ¿no? Para tener al menos ciertas soluciones y no dar la sensación siempre de improvisación y de falta de defensa a lo que nos interesa.
¿Desde fuera se vive peor una situación de estas características? O sea, ¿estás muy enganchado a la información que se genera desde aquí o no? ¿O desconectas?
Sí. No tengo más remedio que conectar, porque mi parte de desconexión también del trabajo diario, que seguimos haciéndolo de otra manera, es un poco estar atento. Lo que pasa es que, y con todo mi respeto para los medios de comunicación, con menos respeto quizá a las redes sociales, hay muchas tendencias diferentes, el que quiere beneficiar a uno, el que quiere beneficiar a otro, la falta de humanidad de la gente, que por ejemplo, te das cuenta y te indignas que las funerarias suman el coste, que haya servicios fundamentales en este momento que no se estén protegiendo. Entonces, es una manera de desconectar, pero es una manera de estar preocupado, lógicamente, por lo que estoy sintiendo de allí y por lo que veo que puede pasar aquí.
Sí.
Porque a mí me da igual, o sea, cuando ayer lo dijo un compañero mío, ¿no? Cuando tú vas a un hospital, no se le pregunta a uno, en el caso deportivo, si es del Barça o del Madrid, si habla catalán o no, o si eres de cualquier comunidad, pues en esto igual, españoles, mexicanos, franceses, estamos hablando de una cosa que no se para, ¿no?
Hoy el club os ha llamado, el Pumas, creo que para haceros un reajuste también del sueldo, ¿no? Que es algo que...
Sí, fue la semana pasada, nos hablaron. Ten en cuenta, Juanma, que nosotros somos un club un poco singular. No estamos metidos en la burocracia del fútbol mexicano, que por decirlo así tiene mecenas, no hay un control económico como pasa en España. Uh-huh. Y también es curioso, tanto control económico en España, y ahora resulta que no le llegan los presupuestos. Que me lo expliquen, porque no lo entiendo. ¿Sabes? Cuando vas a empezar a competir, te dicen, si no estás dentro de tu presupuesto, ¿qué es lo que vas a poderte gastar en el año? Sí, con provisiones de que todos los años, de que todos los meses vas a ingresar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas un poco se caen también. Y como te decía, somos un club singular y nosotros dependemos de la universidad. Es decir, mi jefe es el rector de la universidad, aunque hay un presidente deportivo, ¿no?
Sí.
Y no podemos estar al margen de las decisiones de la universidad, y porque también nosotros, hay mucha gente trabajando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el club ha hecho más o menos una quita de todos aquellos que estén por debajo, no sé exactamente la cantidad, pero me parece que de 1.500 euros, que ahí salió al peso, unos 42.000 pesos aproximadamente, pues todos los que ganen menos de ese dinero en su mensualidad iban a seguir percibiendo el dinero. Todos aquellos que ganan más, pues lógicamente tendrían que hacerse una quita. A mí me parece que la quita que me han hecho, o el descuento entre comillas que me han hecho, me parece que me han hecho el 80%. Pero
¿Te han quitado el 80% del sueldo?
Sí, más o menos.
Joder.
Pero también no me quitaban tanto, pero había una petición mía para que ninguno de los ayudantes que no son españoles les quitasen algo de dinero, ¿no? Y también porque sé que ese dinero va para las cocineras, los jardineros, los fisios, que en este caso los sueldos no son como en España, indudablemente. Entonces, sin ninguna duda, es de derecho admitirlo, estaría bueno, ¿no? Y de humanidad admitirlo. A mí, afortunadamente, que me quiten 1.000 euros, o 2.000, o 3.000, pues bueno,
sí.
Afortunadamente no puedo soportar. Pero si le quitas 200 euros o 900 dólares a alguien que trabaja en nuestro club...
Le fastidias el mes, sí, sí.
Le haces un boquete grande.
Sí, sí. Michel, me decías que vives en el centro del DF, en el mismo centro
sí,
de...
¿Sí? Sí. ¿Y? Sí, sí. Yo cruzo todos los días la ciudad por arriba, por una especie de autopista de peaje que hay, que tiene unos, bueno, yo recorro unos 10 y 15 kilómetros más o menos, como cuando vivía en Majadahonda, ¿no? Bajar de Majadahonda a Madrid, pero se pasa por encima, ¿no? Yo tardo unos 20 minutos, en caso de mi entrenamiento.
Es
una manera también de que mi mujer viviese en el centro. Yo vivo como Aguirre ayer en Madrid, pues nos hemos intercambiado las posiciones.
Ah, sí, sí.
Yo vivo como si fuera más o menos en la calle.
Oye,
me sorprende
que seas oyente, Michel. Me estás dando una alegría tremenda. O sea, no me lo esperaba.
No, hombre, te equivocas, ¿por qué no voy a ir?
No, digo, no sé.
Me has preguntado antes que si estoy atento
a los medios españoles. Sí, pero bueno, como coincidimos
claro.
Varios a la misma hora, digo, no sé, igual, no sé, pensaba que...
No, pero voy variando.
Vas variando, haces bien.
Voy variando, tampoco, te digo la verdad, tampoco a diario...
No, hombre, claro.
...en el trabajo, no puedo porque a estas horas estaría en la ciudad deportiva.
Pues, oye, te lo agradezco.
Siempre que puedo, ¿por qué no?
Pues te lo agradezco.
No voy a escuchar.
Te lo agradezco muchísimo,
sí,
de verdad.
Sí, escucho a todos los que puedo, a Manu, a José Ramón, a ti...
Vale, muy bien.
Puede,
¿Y entonces si te llama el EGM, si te llama el EGM, tú qué dices? Si te llama el EGM, ¿usted qué radio escuchó ayer? ¿Qué dices?
Yo soy de los españoles a los que nunca le llama el EGM.
Ah, vale. Pues coge el fijo. Si te llaman, coge el fijo. Y di el partidazo, que los otros dos ya tienen mucho, hombre. Los otros dos, yo tengo todavía que mantener muchas cosas. Ya te contaré. Sí, sí, sí. Un abrazo, Michel. Te mandamos un abrazo muy sincero para ti y para tu mujer y que lo paséis lo mejor posible este tiempo de incertidumbre. De verdad te lo digo, ¿eh? Un abrazo.
Vamos, lo pasaremos bien si vemos que todo va a mejorar.
Eso es. Eso es.
Que todo se tranquilice.
Eso es.
Un saludo para todos tus oyentes y para toda la gente que trabajáis, que hacéis un servicio bueno, porque así la gente sigue entretenida, aunque no habléis de goles y de tácticas, pero sí habláis de otras cosas.
Bueno, de lo otro no sabemos, mejor que no hablemos, o sea que...
En eso estoy de acuerdo, ¿eh? En eso estoy de acuerdo, pero bueno, no está mal, oye.
Efectivamente.
Si tantos oyentes, así los oyentes se lo creen.
¿No? Imagínate si tenemos mérito. Claro, imagínate si tenemos mérito. Estamos viviendo de algo que no tenemos ni idea. Un abrazo, Michel, adiós.
Venga, chao.
Hasta luego, chao. Qué cariñoso, Michel.
Impecable, ¿eh?
Sí, qué cariñoso, sí, y qué discurso más bueno.
Impecable, ¿eh? En todo. También en la crítica a la gestión del gobierno. Hay gente que tiene una visión política de la vida y que todo piensa que es, porque este es de este partido o este es del otro. No, es que se critica el que manda. Esto hay que tenerlo
claro
de toda la vida.
Claro.
¿De quién nos quejamos? Pues del que se equivoca cuando manda. Y claro, si mandaran de otro, pues estaríamos quejándonos de otro. Si es que es así.
Evidentemente.
Sí, hay cosas de la gestión que son muy criticables. Hemos comprado test que no valen para nada, coño.
Sí, lo que cuenta de México, de toda esa cantidad de gente sin un seguro médico y nada, madre del amor hermoso, como se arme allí.
Sí, es que
es un poco lo de Estados Unidos también.
No, bueno, pero no tiene, o sea, es lo mismo, pero no tiene nada que ver Latinoamérica y luego como África, es
no,
que
no,
esto puede
claro,
ser,
claro.
Eso
claro.
Pues esto puede ser. Vamos.
Una cosa, nos va a contar Alcalá, hemos preferido que fuera Alcalá el que nos contara la historia del rey de Tailandia. Que es una historia al galán.
Es mi ídolo, ¿eh? Tengo ya una
sí,
foto
yo también,
de
él.
Por favor, no digas eso.
De la cama.
No digas eso, Siro, por favor. Vamos a mantener un poco la cordura que estamos manteniendo. Por lo menos ¿no? En cuarentena estamos siendo un programa casi ejemplar.
Casi ejemplar.
Casi. Hasta hoy.
Alcalá, deletrea.
Te tengo mucho miedo, Alcalá, pero adelante.
No, tranquilo, si esto hay que... Primero, perdóname que entre por teléfono, pero es que se me ha caído el 4G en toda la urbanización y,
vaya,
y aquí
Dios.
Estoy subido en la terraza.
Qué problemón.
Sí, problemas del primer mundo. Mira, te voy a contar una cosa, ya venimos de México, cosas que pasan en Tailandia. Tailandia, como sabe todo el mundo, es el segundo país más afectado por la pandemia en la zona del sudeste asiático, segundo país del sudeste asiático, y a día de hoy tienen 1.600 infectados y 7 muertos. Bueno, allí también el gobierno ha decretado el estado de emergencia y hay unas medidas de aislamiento y de confinamiento muy similares, más o menos, a lo que estamos padeciendo aquí en España. Hay un rey, allí el rey se llama el rey Rama décimo, es el décimo ya de la dinastía, el rey Rama décimo, está muy sensibilizado con la pandemia, ha decidido dar un ejemplo al país y, bueno, la verdad es que está dando ejemplo con un aislamiento absoluto, un aislamiento radical. Él se ha ido a Alemania, ha reservado un hotel entero en los Alpes, justo en la frontera entre Alemania y Austria, un hotel con 5 plantas y 100 habitaciones, y se ha encerrado con 20 señoritas de compañía.
Pero bueno, Alcalá.
Sí. Bueno. No, esto es información.
Pero pueden
esto
ser, es... perfectamente pueden ser amigas de cuando estudió.
Claro, secretarias.
Cuando estudió, claro.
No, esto es información del reino de Tailandia. Son 20 concubinas, dice la nota. Son 20 concubinas.
Pero vamos, el reino de Tailandia ha hecho una nota pública diciendo que se había ido el rey con 20 concubinas.
No. Los medios de comunicación han informado de que está con... Porque incluso es que...
Te digo una cosa, esos periodistas sí que merecen un premio los que han publicado eso.
No se ha llevado a su mujer. O sea, la reina...
Protegerla,
joder, tener el contagio.
Claro. Claro. Entonces, el aislamiento es total. Fíjate si es total que la reina está en Tailandia y el rey está en Alemania.
No, la reina igual está con 20 concubinos.
Y bueno... Los tailandeses, con esta noticia, creo que están encantados con su jefe de Estado. Allí ha sido hoy trending topic. Una pregunta interesante, mira. ¿Para qué queremos un rey? Ha sido trending topic en Tailandia.
¿Qué para leche tiene?
Sí, es una pregunta interesante. Es portable, quizá. Y nada, el rey Rama está por allí, en los Alpes.
Sí.
Y
Rama, vale.
Siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia y los muertos en su país.
David Rochela es jugador español que está en la Liga de Tailandia, en el Port Football Club. Hola, David.
Hola, buenas.
¿Qué haces en Tailandia jugando al fútbol desde hace 6 años, creo?
Pues con un poco trotamundos del fútbol, como muchos otros. Aquí ya comencé ya la 7ª temporada y hasta que llegó todo esto, que estuvo que parar.
Madre mía. Oye, ¿qué hora es en Tailandia ahora?
Las casi 6 de la mañana.
¿Qué haces despierto?
Pues esperar por vosotros, para poder hablar con vosotros.
Oye, se te oye perfectamente.
Básicamente.
Se te oye perfectamente. Se te oye mejor a ti, que estás en Tailandia, que Alcalá, que está en Pozuelo.
Ya, bueno, al día de hoy es muy fácil mantener las conversaciones a distancia, internet es...
Es una maravilla.
Un placer, sí.
Oye, hay mucho... primero, tú, si yo te pregunto por el rey de Tailandia, ¿te puedes meter en un marrón?
A ver, depende lo que digas. Las penas por hablar mal de la familia real y demás llegan hasta los 35 años.
Bueno, pues entonces oye,
cuelga.
Pues Alcalá ya sabe dónde no puede ir de vacaciones. Tampoco es para tanto, entonces, ¿no?
No, ¿serás... pero por participar en un programa como este, pues 8 meses.
Claro,
¿no?
David, en estos momentos es donde hay que demostrar carácter y ser valiente. Y ser valiente. El mundo lo construyen los valientes, David.
Sí, está claro.
Pero escúchame, un cobarde vale para otra guerra, ¿eh?
Sí, y para otra pandemia.
Claro.
A ver, David, dime, ¿cómo te puedo preguntar yo? A ver, ¿hay mucho mosqueo allí con lo que ha hecho el rey? ¿O la gente dice, pues oye, mira, se ha ido el hombre de vacaciones allí?
Una alegría al cuerpo.
Sí, ha quedado allí con la gente.
No, a ver, la gente evidentemente no está contenta. Está viendo algunas manifestaciones, y que es cierto lo del trending topic que salió... Claro, cuando sale ese tipo de noticias, pues es algo que llama la atención, los tailandeses no lo entienden, aún encima el padre de este era un hombre súper cercano con el pueblo, la gente estaba muy contento con él.
Pues mira el hijo.
Entonces, entre el contraste, lo que hace y demás, pues entiendo que la gente no está excesivamente contenta.
Claro. ¿Él ha dado alguna explicación? Es decir, ¿él ha salido un mensaje televisado desde el hotel de Suiza?
No tiene tiempo.
No. Ha mandado, qué sé yo, un Instagram o algo diciendo... No, compatriotas, ya acabo. Vuelvo en un rato. ¿Ha dicho algo o no?
No, en principio no. En principio, único las notas que salieron.
Claro.
No sé si vienen directamente de la Casa Real o de dónde salen.
¿Qué dicen las notas? ¿Qué dicen las notas? Bastante... ¿Las notas qué dicen?
Pues eso, que está recluido con 20 concubinas y... ¡Ah! Y claro, la gente piensa eso. ¿Para qué queremos un rey si cuando hay este tipo de problemas,
claro,
pues... Bueno. Se va de aquí.
O sea, que lo de las concubinas a la gente no le parece mal. Es lo de que se vaya, ¿no?
Claro. Pues seguramente sea eso lo que más les preocupa, sí.
Sí, ha sido por proteger a la reina, porque así, si a uno le pasa algo, es como cuando en aviones distintos viajan. Oye, normalmente la monarquía.
¿Cómo se, ¿no? ¿El rey cómo se llama? ¿Rama o Maja? Porque a mí me han...
O Lama.
No, Canela en Rama.
No, Canela. ¿Cómo se llama, en serio?
De nombre Canela.
A ver,
David.
El tema es que la Casa Real son los Rama, entonces están numerados. El padre de este era el Rama noveno.
El noveno. Este lleva el 10 en la camiseta.
Este es Canelita.
Este lleva el 69.
Es un media punto imaginativo este.
Escucha.
Ahora, y nosotros si nos quejábamos viaje... porque nuestro había ido a cazar un elefante.
Una pregunta, David. Si está escuchando ahora mismo el embajador de Tailandia en España, ¿nos podría generar un problema este programa allí en Tailandia?
A ver, yo entiendo que no, porque claro, tampoco es que estéis yendo muy a machete.
Claro.
Y ahora mismo sí que es verdad que hoy por hoy la gente se está yendo más fuerte por él, ¿eh? O sea, no es como hace unos años que claro, quizá... Bueno, de hecho, hace unos años le murió el perro al rey, hubo alguien que se rió en Twitter y no sé si lo metieron 8 años en la cárcel. Uno así, un animal,
me parece poco.
Pues Alcalá es cadena perpetua, ¿eh?
Sí, Alcalá con su información está fusilado, pero mañana al amanecer, tío. Mira cómo se ríe.
Cadena perpetua como poco.
Sí.
Si cuando uno se va de viaje...
Claro.
Si cuando uno se va de viaje se lleva lo esencial, y se ha llevado 20, claro, ¿cuántas tendrá allí?
Sí.
Uf, a saber.
Se ha llevado las más cercanas, cosas, Paco.
Ahora, 20. Yo es que no sé, de verdad, 20 es una cosa...
Bueno, igual han exagerado y son 18.
No, parece una convocatoria FIFA, claro, para el Mundial. Le faltan... Tenía que haber llevado 23, yo creo.
Falta el portero suplente.
Mucho mérito.
Fuera depende, la lista de Rama.
Depende para cuántos días se haya ido también, ¿no?
Claro, depende para cuánto tiempo, claro.
Para 40 días.
Oye, ¿y la Casa Real da comunicados cada día de esto o cómo es?
No, entiendo que lo darían un día y...
Claro.
Y no sé si les quedaron ganas de más.
Oye, una cosa, ¿el rey no tendrá Instagram por casualidad, eh? Pregunto, o alguna concubina, digo, para ver algún story o algo. ¿No tiene?
Hombre, imagino que no. Vale. Espero que no.
Vale. Están haciendo una serie en Movistar, Juan Magdalena.
Oye, David, perdona que te hayamos molestado hasta ahora para esta entrevista, que no es seguramente la más importante que te han hecho.
Puede que sea la última que haga.
En tu trayectoria deportiva.
Que te vuelvan otra vez aquí.
Vosotros estáis sin jugar, claro. ¿Cuánto llevas sin jugar?
El último partido fue el día 1 de marzo.
¡Ostras!
Que después, en teoría, decían que íbamos a jugar a puerta cerrada, pero a los tres días cambiaron de idea y nada.
¿Y has intentado?
Seguimos entrando un par de semanas y ahora estamos parados.
¿Has intentado venir o no, o ni lo has intentado?
No, porque en ese momento la gente que venía de Japón, Corea y este sitio, pues tenían que estar 14 días de cuarentena. Entonces, si tenía unos días de parón, iba a España y después al volver tenía que estar 14 días, no podía hacerlo, era completamente inviable. Entonces, pues lo sigo desde la distancia.
Pues nada, David, aquí estamos para ayudarte en lo que quieras y en lo que necesites. Y mucha suerte a partir de mañana en tu vida en Tailandia.
Rápate, cambia el look, haz algo, ¿eh?
Sí. Va vale que no llame, chato. Sí.
Di viva al rey, para finalizar la entrevista, que a lo mejor te sirve como...
Atenuante.
Sí, como atenuante. Como los jugadores que piden perdón después de la roja, ¿sabes lo que te digo?
No, yo opinión ninguna.
Vale,
no,
perfecto. Tú has escuchado nuestras preguntas. Efectivamente. Has hecho de corresponsal. David, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Esto es, Alcalá, ¿algo más desde Pozuelo? ¿Sobre la última hora de Tailandia?
No,
no sabía nada.
Es una historia apasionante.
Oye, si llaman a la puerta no abras, ¿eh?
Alcalá, con mucha diferencia, es el que peor lleva el tema este del confinamiento. Sí. Mira,
muy mal.
Ya lo empezó mal. Va a acabarlo.
No. Pues, no. Me manda un amigo mío, Juanma, y esto no te lo digo en broma.
Sí.
Y esto va para Alcalá, que los servicios secretos de Tailandia.
Si llama a la puerta, que no
son
abra.
Los que mejor funcionan. Sí. Y que por,
los
la,
Alpes.
Por la noche,
vete
las organizaciones de Pozuelo y por ahí. Pasan unas rápidas.
Es el día del Mossad.
Mira cómo se ríe, tío. Es que da mucho miedo.
Alcalá, duerme en la nevera hoy dentro, chato.
Ay. Baja del terrado ya.
El rey Rama.
Te están viendo. Baja del terrado que te están viendo.
Mensajes de los oyentes.
Apaga la luz, chato.
Que dicen Alberto Arao.
Dice Jaime, Alcalá, llámame precavido, pero yo que tú no me iría de Tailandia en tus próximas vacaciones. Miami está fenomenal. Otro dice, Diego, abrazos fuertes a Rochela. Después de esto, no creo que volvamos a verlo en 8 o 9 años. Lo de Alemania es la leche. Tienen cerradas las fronteras para todo el mundo, menos para los que van con la pasta por delante, como siempre. Antes de la entrevista, Miguel Ángel te avisaba, decía, Arau, dile a Juanma que mucho ojo con hablar mal del rey de Tailandia si tiene pensado ir por allí algún día, que he estado 1000 veces y por eso te mandan a galeras como mínimo. Otro, sobre la entrevista a Mitchell, Rafa dice, bastante tibio ha sido Mitchell con el impresentable del presidente mexicano. Es increíble que nos gobiernen personajes así. Javi dice, qué grande Mitchell, fiel oyente del partidazo, qué buen gusto tiene, no me lo esperaba. Y Jordi nos cuenta que hoy, al pasar en un pueblo con su camión, había unas 10 personas aplaudiendo y cuando he pasado yo se han puesto a saludarme a la vez que me aplaudían. He hecho sonar la bocina y después se me han caído las lágrimas. Muy bonito, la verdad. Muchas gracias a todos ellos y gracias a vosotros por acompañarme cada noche.
Oye, y gracias a Fran Verde, compañero del AMA en MediaPro, trabaja en Sevilla, el gaitero que el otro día tocó el himno del Betis. Atención, atención a lo que ha tocado. Escuchen, escuchen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Una rancheira.
Ahora por de paraído.
Desde luego, Juanma has tenido a Rory si no le has pedido que le haga que suba el sueldo, macho.
Oh, qué bonito. Versión con gaita. Pues la voy a poner de vez en cuando.
Hola,
¿eh?
Hombre.
Sí. Me recuerda cuando... Manolete, haga el acordeón. Haga el acordeón, Manolete. Esta es la versión de... Paco, la versión asturiana. Haga la gaita.
Voy a ponerla con la sección del rey de Tailandia, que debe ser sección a partir
de
ahora.
Sí, sí, sí.
Por los mensajes que estoy recibiendo, ha triunfado.
Sí. Vamos. Yo tengo el móvil que me arde.
Me revienta, ¿no?
¿Cómo? Si tengo el móvil yo así, ¿cómo lo tendrá el rey de Tailandia, eh? Imagínate cómo tendrá el móvil, ¿eh? Están mandándolos a los amigos.
Tiene 20 móviles.
Sí. Por lo menos.
Claro. Sigue, más.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar. informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final de este partidazo, que es un partidazo que trata de echar una mano a la gente y de echarnos una mano a nosotros mismos y de pasar aquí dos horas buenas de radio. Va a llegar Maldini, atención, recomendando los mejores partidos de la historia de la selección española para que ustedes, si quieren, puedan buscarlos estos días y verlos, que creo que la mayoría están disponibles. Así que Maldini va a recomendar los mejores partidos de la historia de la selección española. Pero antes, vamos a ir a China. A China. Este tema es más serio, para saber cómo está la situación por allí. Fouto, ¿con quién vamos a ir a China?
Bueno, vamos a ir a China, seguro que lo recordaréis muchos, con Francisco Javier Falagán, el que fuera portero de un montón de equipos. Hércules, Valencia, Compostela, aunque de verdad dio el salto en el Mérida. Juanma, como no puede ser de otra manera. Es entrenador de porteros del Guangzhou, vuelve poco a poco en China a la normalidad, ha pasado la cuarentena solo. Y bueno, poco a poco se va retomando el trabajo y la vida de antes, ¿no? Así que con muchas medidas todavía de precaución, pero bueno, allí ya amanece en China e insistimos, puede ser un reflejo de lo que podamos ver aquí en España.
Todos son conexiones en directo, ¿eh? Falagán, al que vimos en el Compos en los 90. Hola, Javier.
Hola, buenos días desde China. ¿Qué tal?
¿Qué hora tienes en China?
Pues son las 7 de la mañana.
Ah, sí.
Las 7:10 de la mañana.
Vale, vale. Una más que en Tailandia, es que acabamos de hablar ahora con Tailandia, ahora hablamos con China. ¿Cómo está la situación allí? ¿Estáis entrenando ya en el equipo desde hace algunos días, no?
Sí, hemos empezado hace 3 días a entrenar. Se van haciendo las cosas poco a poco con normalidad, paulatinamente. Es cierto que nosotros estamos aquí aislados, por decirlo de alguna manera, en unas instalaciones gigantes en las que hay 50 campos de fútbol, es una urbanización cerrada, controles de acceso muy muy rigurosos y, bueno, pues hemos empezado los entrenamientos ya.
¿Y los jugadores están ahí encerrados con vosotros para protegerles precisamente del exterior, para que no caiga ninguno en el virus de nuevo?
Sí, bueno, los jugadores han ido incorporando antes que nosotros, ¿no? O sea, primero el club ha traído a los jugadores, luego ha traído a los entrenadores y hacen así las cosas paulatinamente, ¿no? Para evitar cualquier riesgo, porque ya no es solo una decisión que dependa del club, está todo muy, muy vigilado por el gobierno, con un montón de controles súper exhaustivos. Y claro, no se quieren arriesgar lo más mínimo a que pueda haber un posible brote, ¿no?
Si tú dices que estás ahí en las instalaciones del club, encerrado. Si tú quieres ir a la ciudad a comer a un restaurante, ¿puedes?
Sí puedo, pero lógicamente me tengo que acreditar en la salida, tengo que enseñar a los guardias de seguridad el certificado que acredita que he pasado la cuarentena, que estoy bien. Y tengo que llevar encima mi pasaporte, ¿no? Porque cuando nosotros hemos regresado hace 20 días en el aeropuerto, lo primero que hacen es seleccionar por país de riesgo, ¿no? Y bueno, ponen unas pegatinas en el pasaporte de color rojo si eres de máximo riesgo, y lógicamente nosotros veníamos de España, pues nos pusieron el rojo bien visible, ¿no? Hay rojo, verde y amarillo, ¿no? Según las zonas donde esté ahora el problema más gordo, pues te clasifican así, ¿no?
Ya, pero entonces, ¿en qué te cambia la vida? Tener el punto rojo en el pasaporte, ¿en qué te cambia la vida en el día a día en la calle? ¿Te pueden impedir la entrada a algún sitio por tener un color rojo?
No. Si llevas tus documentos, tus certificados personales de que has pasado la cuarentena, de que estás limpio y que al tomarte la temperatura está normal, no hay ningún problema, puedes acceder a cualquier sitio, ¿no? Pero ya te digo que en cualquier sitio te controlan eso, o sea, vas a entrar a una urbanización privada y en todos los sitios hay guardias de seguridad y ya te digo, filtran mucho, mucho este tema, ¿no? Para que no haya posibles contagios, ¿no?
¿Cómo se acredita la cuarentena? O sea, ¿cómo saben que tú estuviste guardándola escrupulosamente, metido en una habitación de hotel?
Pues con un papel que te firman los médicos sellado por el gobierno chino, ¿no? O sea, aquí ya no interviene ni el club ni nadie, es un documento, bueno, son realmente dos documentos, ¿no? En el cual certifica que has pasado la cuarentena y hay otro documento que certifica que te han hecho dos pruebas de coronavirus, ¿no? Y que han dado negativos. Esos son dos documentos que tienes que llevar a cualquier sitio, porque si te para la policía y te pide el pasaporte y ve que eres español y no llevas esos documentos, entonces sí puedes tener problemas.
El otro día hablé con Canavaro, que es el entrenador, me dijo que no había habido nadie que había tenido coronavirus en el club.
Nosotros aquí en lo que es, bueno, yo estoy trabajando en lo que es en el fútbol base del
sí,
de Guangzhou,
del
¿vale?
Guangzhou, sí.
O sea, en lo que es la cantera del primer equipo de Fabio Canavaro. Y aquí tampoco ha habido ningún caso, pero por ejemplo, el domingo pasado nosotros pues salimos varios compañeros, pues lo típico, hemos estado encerrados en la cuarentena, teníamos que comprar cosas para casa, en el súper y tal, y lo que te decía, hemos tenido todos que llevar nuestros papeles sí, sí. en regla, porque en ese sitio al que fuimos sí que hubo uno o dos contagiados, cuando hubo el brote importante, ¿no?
Oye, Javier, ¿los entrenamientos son distintos? ¿Os obligan a hacer otro tipo de ejercicios?
No. Una vez que estamos entrenando, cuando ya estamos en el campo, estamos sin mascarillas, o sea, normal, ¿no? Con normalidad, ¿no? Al principio, los primeros días, las normas que pusieron en el club es que, por ejemplo, los jugadores cuando iban saliendo de la cuarentena, aquí tenemos 50 campos de fútbol, ¿no? Solo dejaban que empezaran a moverse los jugadores 3 o 4 por cada campo, para que veas tú lo prudentes que han sido, ¿no? Pero ahora ya una vez que han pasado varios días, que no ha habido ningún episodio, que todo el mundo, a los chavales se les controla la fiebre 3 veces al día, ¿no? Uh-huh. Entonces... entrenamos con normalidad, pero luego, una vez que acaba lo que es el entrenamiento en sí, por todo lo que son las instalaciones, nos tenemos que mover con mascarilla, yo también me pongo guantes de látex y bueno, y en las zonas comunes está todo súper controlado, con controles prácticamente cada hora de los ascensores, de que está todo supervisado, o sea, la verdad es que el control es máximo, ¿eh?
Pues justo me ha respondido a lo próximo que te iba a preguntar, si la vida en la ciudad era más o menos normal, o sea, ¿es más o menos como antes? ¿La gente se comporta más o menos como antes? ¿Consume lo mismo? No. ¿Hay gente en los autobuses, en el metro?
No, todavía esa normalidad, vamos a una cosa, partiendo de la base de que antes ibas y le veías la cara a todo el mundo, ya nada es normal, porque ahora todo el mundo va con mascarillas. Por ejemplo, ya los ciudadanos chinos ahora saben que realmente el problema está en Europa, en España, entonces ahora son ellos un poco los que toman la prudencia de estar a 3 metros de ti, por si acaso, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea, que ya normal no es, pero bueno, yo me imagino que bueno, como el miedo es libre, llegará un momento que esto se normalice, evidentemente se están dando los pasos porque me parece que ayer ya abrió el metro de Wuhan y bueno, mayor caldo de cultivo para que pueda haber algún contagio es el metro que normalmente va abarrotado, ¿no? Pero yo creo que también lo han puesto con una serie de restricciones de X pasajeros por cada vagón, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Javier, pues te agradezco mucho, ¿eh? La presencia en el partidazo. Ya te llamaremos porque yo creo que hablar con alguien que está allí nos sirve un poco de dar la luz larga al coche y de ver un poco lo que nos puede venir y cómo puede ser nuestra vida dentro de un mes y medio, de 2 meses, cuando aquí esperemos que empecemos a hacer vida casi normal. Te mando un abrazo, gracias, Javier.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Javier Falagán, entrenador de porteros en el Guangzhou, en China, contando cómo es la cosa allí. Fíjate, yo pensé que estaba más normal, pero todavía...
Cuesta.
Hombre.
Hombre.
Sí, sí.
Bueno, pero...
No, pero que cuando dicen, no, en China ya está, ya van sin mascarilla.
Esto va a ir despacísimo. Sí.
Es otro paso.
También
otro,
tienes que pensar, ya proceso, has hablado claro. con el foco, ¿eh?
Sí.
Claro.
Es decir, que tú ves imágenes ahora de Pekín o de Shanghái...
Y es normalidad.
Y prácticamente existe la normalidad. Hmm.
Pero es que fíjate los focos en España, Madrid y Cataluña. O sea, es que...
Bueno, es que la provincia de Wuhan tiene más habitantes que España entera.
Que España entera, sí, pues, sí.
Son por volumen.
Ahora, pero que es normal que esto...
Lo de Soria, que es una vergüenza.
Claro, fíjate lo de Soria, pero es que esto es normal. No vas a hacer de un día para el siguiente todos al metro, claro. y todos a... Claro, esto es normal. Son procesos.
Oye, compañeros, os agradezco mucho que me hayáis acompañado en el partidazo esta noche. Espero que os haya... Que os haya servido. ¡Viva Tailandia! ¡Viva Tailandia!
Iba Rama al estilo
Thai. De verdad.
Hay que mandar al canal a los Alpes, hazme caso.
Sí, pero,
tenía una que estar
foto,
saliendo ya.
Una foto. Cielo plomizo, nieve, una cabaña, veo siluetas, veo.
¿Veo siluetas?
20 siluetas.
20 siluetas.
Sale una señora, sale otra.
Esto, magnífico.
Esto es un micrófono en la boca del rey Rama.
Off, ten cuidado.
Sí, ten cuidado.
Sí, cuidado.
Hasta cuidado, luego, compañeros. Os quiero mucho. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. Llega Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini tiene una propuesta espectacular en la noche de hoy. Pero
¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, Julio. Te lo digo en serio, ¿eh? Gran propuesta en este momento que estamos viviendo. Elegir los mejores partidos de la historia de la selección española.
Sí, sí.
Que
sí,
no sé, la primera pregunta que te quiero hacer ¿es fácil verlos?
Sí, es fácil verlos. Se pueden encontrar todos con bastante facilidad, ¿eh?
Vale.
En YouTube o si alguien está muy interesado y le falta alguno, yo se lo paso. Pero vamos, yo creo que sí, son fáciles de encontrar. No son partidos muy complicados.
Vale. Empezamos por uno que vi en directo, que para mí es el mejor partido que le he visto nunca a España.
Completamente de acuerdo, sobre todo la segunda parte. Estamos hablando del España-Rusia de las semifinales del 2008, de la Eurocopa en Viena. El primer partido acaba 0-0, la segunda parte España acaba ganando 3-0 y es una auténtica exhibición.
Increíble.
Yo creo que es los mejores minutos de verdad que he visto a España esos tres títulos consecutivos, pero bueno, es espectacular. Marcaron Xavi, Dani Huiza y Silva, acabaron jugando juntos Marcos Senna y Xavi Alonso el tramo final con Iniesta y con Xavi, Fábregas también, Silva de falso 9, pero España manejando la pelota. Digamos que la representación total de lo que era esa España que triunfó tanto.
Inolvidable
ese partido.
Sí, es que claro, nos ha quedado en la retina o a todo el mundo el gol de Torres contra Alemania, que claro. Fue un buen partido de España, pero realmente el España-Rusia fue impresionante.
Impresionante, o sea, porque además es que me acuerdo que Rusia venía de ganarle a Holanda con un partidazo de Arsabin, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
En cuartos de final. Y era un partido muy difícil, pero es que España en la segunda parte es que jugó a un nivel impresionante.
Qué Eurocopa. Yo, de verdad, es que esa Eurocopa de 2008 la recuerdo como el principio de todo, de verdad.
Es que fue el principio de todo.
Sí, sí.
Es que mucha gente me pregunta y mucha gente me pregunta y ese fue el principio, ese fue romper la barrera de verdad, ¿no? De
sí,
España.
Sí. Siguiente partido.
Bueno, Inglaterra-España del 81 en Wembley. España gana 1-2 en Wembley. Estaba España preparando el Mundial 82. Ese partido tiene dos connotaciones muy importantes.
Una muy buena.
Una muy buena, que fue el día que liberaron a Keane. Keane, que estaba secuestrado, como todos sabemos. Bueno, pues ese mismo día España gana en Wembley y además esa noche se sabe que se libera a Keane, que además se le libera, digamos, intacto, de salud, ¿no? No estaba bien, lógicamente, pero vamos, sano y salvo, digamos, ¿no? Ganó España con gol de Satrústegui y Zamora. Era la gran Real Sociedad de Ormaechea, que ganaba las ligas en aquella época. Partidazo de Zamora. Estaba Juanito. Y luego, la verdad es que luego España fue un desastre en el Mundial 82. Pero ese partido hay que verlo. 1-2 y un partido memorable también.
Siguiente.
Bueno, este sobre todo por lo que significa, pues es el primer gran título de España. El España-URSS de la final del 64. Es un fútbol distinto, un fútbol más lento, pero es un partido para ver, por ejemplo, pues a Luis Suárez jugando a un nivel muy alto, para ver a Iribar, el gol de Marcelino mítico. Para ver a Mancio, ver a la Petra, el equipo de José Villalonga, que luego ya en el Mundial de Inglaterra 66, dos años después, no pudo pasar de la primera fase. O sea, cosa que le pasaba a España entonces bastante, pero ese es el primer gran título de España.
Uno inolvidable para mi generación, sí, que fue el del 92 en el Camp Nou.
Ese partido es la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el España-Polonia.
Qué maravilla.
Una maravilla. España había hecho un buen torneo, pero sobre todo el gol de Kiko al final, que siempre lo cuenta Kiko con esa gracia que tiene. Me cayó esa pelota y dice, mira, para algo que gano, le decía el árbitro, a ver si pita ya al final y tal. Bueno, era un equipo, lo dirigía Vicente Miera, y bueno, estaban de los más conocidos, había jugadores muy conocidos, pero Toni era el portero, y luego teníamos a Luis Enrique, a Guardiola, a Alfonso, y por supuesto Kiko. Ferrer era el lateral derecho, era un equipazo y ganó España 3-2 en un partido muy difícil además.
Siguiente encuentro que es el de la historia del fútbol español, claro.
Esto es muy obvio, lógicamente. Sí. En una lista creo que he hecho 14.
¿Lo has metido ahí en medio? O sea, no lo has puesto ni primero ni último.
No, es que
último.
No he puesto...
Sí, pero le podías haber dado un poco de intención a este, ¿no?
Sí, pero bueno, es el España-Holanda, ¿no? El famoso claro. partido del título del mundo, ¿no? Es que realmente no he hecho una lista de mejor a peor. Es que me parece que son todos importantísimos y hay que ver todos. O sea, que no he puesto... porque hay tiempo para ver los 14, lógicamente. Bueno, te acordás de cómo vivimos aquel día,
sí,
¿no?
Sí,
en
sí.
los nervios.
Entero,
y luego,
entero.
Entero y luego la vuelta en el avión, ¿eh? La vuelta en el avión
yo es que
inolvidable.
Creo que lo hemos contado muchas veces, pero a mí me parece que es uno de los grandes premios que me ha dado la profesión en la que estoy, que es que volví en el avión y hubo una hora y media o dos horas que estuvimos sentados con Iniesta.
Sí, exactamente.
Creo que estábamos Segurola, tú, yo, Inoki, o Martínez también. Y ahí nos estuvo contando cómo había sido el partido y nos enseñaba las piernas, las heridas que tenía por las patadas que le había dado...
Exacto, sí. Estaba Del Bosque, vino Del Bosque y estuvimos con él ahí en un... pero una hora y media charlando. Yo aquel día me da cuenta de lo grande que era Iniesta, porque había metido el gol de la final y verdad que parecía que no se quería dar la más mínima importancia.
No, era un chaval que estaba sentado con nosotros en el avión, pero allí comentando el partido. Hora y media.
Sí, fue increíble aquel vuelo fue increíble. Bueno, el partido lógicamente es una maravilla por verlo, por la tensión, para la parada de Casillas a Robben, y es un partido que nunca nos vamos a cansar de ver.
Siguiente partido, el mítico encuentro en el que Casillas dijo a los compañeros que pararan porque era Italia.
Que pararan, sí. España 4, Italia 0, la final de la Eurocopa del 2012 en Kiev. También estuvimos allí. Y fue... A ver, fue una goleada, pero hasta el primer gol España le estaba costando bastante. Hay que repasar el partido para darte cuenta de que hasta el primer gol España incluso no llevaba el mando. Pero eso sí, a partir del primer gol España fue espectacular. No jugó al nivel del 2010 ni al nivel del 2000... ¿Sabes qué me contó una cosa mi Xavi? Interesante de ese partido, y es que España se estaba protegiendo mucho con la pelota porque no estaba jugando bien contra Portugal, costó mucho por penalti 0-0, acuérdate, y el gol que marca Jordi Alba, ¿te acuerdas que es un balón largo de Xavi? Ese gol,
sí.
Me contó Xavi Hernández que lo marca porque España estaba jugando mal, porque dice, yo como no tenía línea de pase clara para jugar lo que yo quería, se la di larga a Alba para quitármela de encima.
Sí.
Y llegó Jordi Alba y metió el gol. O sea, cosas curiosas que pasan. Y luego, bueno, al final fue un baño de España 4-0 y el tercer título consecutivo de España, ¿no?
Vale. Otro de la Eurocopa 2008.
Bueno, donde empezó todo. El España 0, Italia 0 de cuartos de final, donde España acaba siendo superior a Italia, aunque no le puede ganar. Recuerdo una parada de Casillas a Camoranesi que salvó a España. España tuvo ocasiones. Y luego, al final, el penalti histórico de Fábregas en la tanda que rompió ese maleficio de los cuartos de final. Porque España siempre caía en octavos. Era en octavos siempre. Bueno, pues a partir de ahí se llegó a semifinales y llegó el gran momento de España, ¿no?
Siguiente encuentro, Yugoslavia 0, España 1.
Sí, este es el partido del... también un partido. Este es uno de los grandes partidos de la historia de España, ¿eh? España había estado ausente del Mundial del 70 y del 74, y España se clasifica para el Mundial de Argentina con este partido, con el mítico gol de Rubén Cano a pase de Leal. No, perdón, a pase de Cardeñosa y el botellazo a Juanito. Es un partido, estaba Cuba la de seleccionador. Partido durísimo contra Yugoslavia, que entonces era una... Yo creo que había dejado fuera a España del Mundial del 74 con un desempate en Frankfurt, con un gol de Katalinski, también histórico, y España se venga con este partido con el gol de Rubén Cano.
Vale. Eurocopa de 2000.
Sí, otro Yugoslavia España, el 3-4, te acordarás, el gol de Alfonso, ¿no? Ese partido, España perdía 3-2, estaba eliminada y marcó en el minuto 90 Mendieta y en la última jugada Alfonso para clasificar a España y encima como campeona de grupo. Luego la verdad es que al final España perdió con Francia en cuartos de final, pero ese partido, el gol de Alfonso es inolvidable.
Bueno, el 12-1.
El 12-1 a Malta, ese no hace falta hablar mucho, hemos hablado mucho con Poli, pero también tiene que estar en esta lista, lógicamente. La noche de Querétaro.
Los cuatro del buitre.
Sí, los cuatro del buitre en México 86. España iba como víctima para ese partido porque había hecho una primera fase, bueno, más o menos de aquella manera. Había perdido con Brasil, con el día del famoso gol de Mitchell que entra y no le dan. Pero Dinamarca venía de ganar a Alemania, venía de golear a Uruguay. Era una de las favoritas para ganar el Mundial, Dinamarca, aquella Dinamarca, ¿eh? Y España le hizo 5 goles y jugó un partido impresionante con un gol de Goico de penalti y 4 goles de Butragueño. Que recuerdo que para ser octavos de final, aquella noche la gente salió a las Cibeles a festejar y era octavos de final. Luego España perdió en cuartos, como siempre solía pasar, contra Bélgica.
Bueno, nos quedan dos.
Nos quedan dos.
Uno es la final de la Eurocopa del 2008.
Sí, el España-Alemania, el gol de Torres, que un poco representa el primer gran título de la España moderna, porque no olvidemos que había ganado en el 64. Y es un gran partido, aunque no al nivel del de Rusia. Y el otro es un partido que yo quería recordar, que es el Inglaterra 0, España 1, jugado en 2007, en Old Trafford, porque es el primer gol de Andrés Iniesta con la selección. Y en ese partido empieza ya Luis Aragonés a pergeñar el estilo que le dio a España los títulos. Porque aquel día juega Xavi, juega Silva, juega Villa también, luego entra Iniesta en el partido, luego entra Torres, y yo creo que ese partido es muy significativo, ganarle en Inglaterra, aunque no fue en Wembley, y es además el golazo de Iniesta, ¿no?, aquel día.
Bueno, pues preguntas de los oyentes, ¿alguna te van a hacer? Venga,
venga, vamos allá.
Hola, Julio, Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Una pregunta, Julio, ya que estos días estamos viendo tantos partidos históricos y de otros mundiales, Eurocopas y tal, me gustaría preguntarte que cuál ha sido tu peor mundial que has vivido y cuál ha sido tu peor Eurocopa a nivel futbolístico y de juego. Venga, un saludo, cracks.
Saludo. Bueno, yo creo que el peor mundial para mí es el de Rusia, el último.
A mí me sorprende que la gente pregunte cosas negativas. O sea, sí, es decir, es curioso, ¿cuál es el peor mundial y la peor Eurocopa? ¿No es mejor preguntar cuál es el mejor mundial?
Sí,
el mejor...
la verdad que
es
sí.
Es raro, raro, pero bueno, venga.
Igual lo hacen para hacer preguntas distintas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el peor mundial para mí ha sido el último, el de Rusia. Espero que no sea una tendencia, pero creo que ha sido el peor mundial. Y también por el mal sabor de boca de España, pero por todo, ¿eh? Y luego en la peor Eurocopa para mí la del 80, por muchas cosas, porque estaban los campos prácticamente vacíos. Fue en Italia y salvo los partidos de Italia estaban los campos vacíos, pero vacíos realmente. O sea, me pareció muy triste aquella Eurocopa del 80.
Maldini, crack, cuando se pase el confinamiento mundial, ¿a qué estadio es el que más te apetece volver? Un abrazo.
Puf, hay muchos, pero a nivel europeo me apetece mucho volver, por ejemplo, al Allianz Arena. Allianz Arena me apetece mucho volver, es un estadio que le tengo mucho cariño porque ahí comenté el primer partido con Maradona en el Mundial 2006, Alemania-Costa Rica, y es un estadio impresionante.
Buenas, Maldini. Pues nada, que con esto del confinamiento he estado mirando cosas por el armario y me he encontrado una camiseta de Nicky Bill, del Villarreal. Y me gustaría saber qué ha sido de ese jugador, porque me he metido en internet y he visto cosas como que hasta le han dado un tiro, que bebió cerveza en un partido y nada, por curiosidad. Gracias.
Pues lo último que sé es que estaba jugando en Dinamarca, en el Lyngby, que es un equipo de allí, de primera división de Dinamarca, pero que yo tenga noticias, no, de momento no lo ha dejado. Nicky Bill era delantero, me acuerdo, estuvo en el Rayo también, en el Elche estuvo también, yo creo, ¿no?, en España.
Hola, buenas noches, Maldini.
Hola.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Para ti, ¿cuál es el mayor batacazo o pifia, digamos, de la historia del fútbol? Entiéndase, por ejemplo, el Maracanazo, la remontada en Liverpool al Barcelona en Anfield, la final de la Copa Europa del 99 en el Camp Nou, la final de Liverpool-Milan, vamos.
Ha dado varios.
En general, varios, de la historia, ¿cuál ha sido el mayor batacazo futbolístico de una selección o de un club a tu parecer? Bueno, un saludo a todos, gracias.
Saludo, bueno, de selección, por ejemplo, viene a la cabeza cuando Italia queda fuera del Mundial del 66, eliminada por Corea del Norte, que le metió un gol un dentista, era un equipo amateur, y elimina a Italia del Mundial 66. Y en clubes, pues la verdad, por ejemplo, la final del Barça-Steaua de Bucarest en Sevilla, donde estaba el estadio repleto de hinchas del Barça, que no había ganado la Copa Europa entonces, y perdió esa final de una forma absolutamente increíble e inesperada.
Maldini, te mando un abrazo.
Un abrazo a todos, cracks.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo, es la 1:30, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nosotros nos reencontramos mañana de nuevo a partir de las 11:30. Será un placer reencontrarse, será una buena noticia. Descansen, tengan mucha suerte, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.